Bienvenidos a Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta o se cuenta mal en el lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Y hoy en Taller de Prensa, el valor de la precisión en el periodismo. Agencia Reuters. Y fíjense que se dice Reuters, porque esta agencia fue fundada en 1851 en Londres por el empresario germano británico de origen judío Paul Julius Reuters. Inicialmente, Reuters estableció un servicio de noticias comerciales utilizando telégrafos y palomas mensajeras para transmitir cotizaciones de bolsa entre Londres y París, aprovechando el entonces nuevo cable submarino a través del Canal de la Mancha. Su enfoque en la velocidad y la precisión le permitió expandirse rápidamente. En 1858 comenzó a servir a periódicos y en 1865 fue la primera agencia en Europa en informar del asesinato del presidente Abraham Lincoln. A lo largo del siglo XIX, Reuters extendió su red a Asia y América Latina, convirtiéndose en una de las principales agencias de noticias globales, gracias a innovaciones como el uso pionero de la radio en 1923. A lo largo de su historia, Reuters ha recibido múltiples premios Pulitzer, 13 desde 2008, incluyendo dos en 2024, y figura consistentemente entre las marcas de noticias más confiables del mundo. Hoy, bajo el nombre de Thomson Reuters, sigue siendo un referente global por su cobertura objetiva de eventos internacionales, manteniendo altos estándares éticos que la distinguen en un panorama mediático a menudo polarizado. Thomson Reuters, la corporación de medios en que se ha convertido Reuters, impone a su personal varias reglas de oro. Considere la precisión como un principio sagrado e irrenunciable. Busque siempre la opinión de todas las partes de manera justa. Corrija los errores con transparencia. Procure mantener el equilibrio y la imparcialidad, evitando cualquier sesgo. Informe a un responsable sobre cualquier conflicto de interés real o potencial. Evite introducir opiniones sin atribución en una noticia. No fabrique información ni cometa plagio. No altere fotografías ni material de video más allá de los métodos normalmente utilizados para preparar contenido con fines editoriales. Y no pague por información. No acepte sobornos ni haga uso de información privilegiada en beneficio propio. Veamos ahora más a fondo cómo enfoca esta empresa la primera de estas reglas. Considera la precisión como un principio sagrado e irrenunciable. La precisión, se explica a continuación de este decálogo, está en el corazón de lo que hacemos. Es nuestro trabajo conseguir la información primero, pero por encima de todo, es nuestro trabajo conseguirla correctamente. La precisión, así como el equilibrio, siempre tienen precedencia sobre la velocidad. Correcciones. Reuters es transparente sobre sus errores. Los rectificamos de manera pronta, clara y exhaustiva, ya sea en una historia, un pie de foto, un gráfico o un guión. Las fuentes. La precisión implica honestidad en el uso de fuentes. Nuestra reputación de precisión e imparcialidad se basa en la credibilidad de nuestras fuentes. Un periodista o cámara de Reuters suele ser la mejor fuente sobre un evento presenciado. En la mayoría de las circunstancias, una fuente nombrada es preferible a una fuente anónima. Nunca debemos engañar deliberadamente en nuestro uso de fuentes, citar a una fuente diciendo una cosa de manera oficial y algo contradictorio de fondo, o citar fuentes en plural cuando solo tenemos una. Algunos consejos. Utilice fuentes nombradas siempre que sea posible porque son responsables de la información que proporcionan, aunque nosotros seguimos siendo responsables de la precisión, el equilibrio y los riesgos legales. Presione, si es posible, a sus fuentes para que hablen de manera oficial. Reuters utilizará fuentes anónimas cuando sea necesario, siempre que proporcionen información de interés público o de mercado que no esté disponible de forma oficial. Solo nosotros somos responsables de la precisión de dicha información. Al hablar con fuentes, asegúrese de que las reglas básicas estén claras para ambas partes. Tome notas y cuando le esté permitido, grabe las entrevistas. Verifique la información siempre que sea posible. Dos o más fuentes son mejor que una. De hecho, una información con una sola fuente siempre es muy dudosa. Al evaluar información de fuentes anónimas, considere el historial de la fuente, su posición y su motivación. Use el sentido común. Si algo suena mal, verifíquelo más a fondo. Hable con fuentes de todos los lados de un acuerdo, disputa, negociación o conflicto. Sea honesto en el uso de las fuentes y en la obtención de información. Proporcione tanto contexto y detalle como pueda sobre las fuentes, ya sean nombradas o anónimas, para autenticar la información que proporciona. Sea explícito sobre lo que no sabe. Reuters publicará noticias de una sola fuente anónima en casos excepcionales, cuando se trata de información creíble de una fuente confiable con conocimiento directo de la situación. Las historias de una sola fuente están sujetas a un procedimiento especial de autorización. Recientemente, en torno a lo que está pasando con Cuba, diversos medios estadounidenses han citado fuentes anónimas, fuentes que no están autorizadas a informar, pero que sí son fuentes creíbles. Y eso lo enfatizan los medios que lo han hecho, como Político o como Axios. No es que esté excluido totalmente el uso de fuentes anónimas, pero si lo que tienen que decir es muy importante para el tema que estamos tratando, se deben usar, dando todo el contexto que se pueda. Fulano de tal, que es un funcionario de la administración, etc. El acuerdo de una fuente es con Reuters, no con el reportero. Si se le solicita por motivos editoriales legítimos, se espera que usted revele su fuente a su supervisor. Ahora bien, proteger la confidencialidad de las fuentes, tanto por parte del reportero como del supervisor, es primordial. Al realizar reportajes por propia iniciativa, intente tanto desmentir como probar su historia. Lo mejor es que usted mismo cuestione lo que ha escrito. La precisión siempre va primero. Es mejor llegar tarde que equivocado. Antes de publicar, piense cómo resistiría un desafío o una desmentida. Citas. Las citas son sacrosantas. Nunca deben alterarse salvo para eliminar una palabra o cláusula redundante y solo si la eliminación no cambia el sentido de la cita de ninguna manera. El uso selectivo de citas puede ser desequilibrado. Asegúrese de que las citas que utilice sean representativas de lo que dice el hablante y describa, si es posible, el lenguaje corporal, como puede ser una sonrisa o un guiño, si puede afectar el sentido de lo que se está reportando. En el caso del periodismo, si hay una cita que puede quedar oscura, es bueno añadir elementos como puede ser el lenguaje corporal. Al citar a una persona, siempre dé el contexto o las circunstancias de la cita. No es nuestro trabajo hacer que la gente luzca bien limpiando giros de frases poco elegantes, ni es nuestro trabajo exponerla al ridículo publicando tales citas. En la mayoría de los casos, este dilema se puede resolver mediante paráfrasis y estilo indirecto. Cuando no sea posible, los reporteros deben consultar a un periodista más veterano para discutir si la cita puede publicarse o no textualmente. Corregir un error gramatical en una cita puede ser válido, pero reescribir una frase completa no lo es. Al traducir citas de un idioma a otro, debemos hacerlo de manera idiomática, o sea, no hacer una traducción literal, sino buscar el equivalente siempre y cuando no traicione lo que dice la cita. Reflejar la realidad. La precisión significa que nuestras imágenes e historias deben reflejar la realidad. Puede ser tentador para los periodistas exagerar o sensacionalizar el material, distorsionando la realidad de la situación o induciendo al lector o espectador a suposiciones e impresiones erróneas y potencialmente dañinas. Una inundación de inmigrantes, por ejemplo, puede ser en realidad un número relativamente pequeño de personas, al igual que un repunte en el precio de una acción en la bolsa puede ser un aumento bastante modesto. Detenerse a pensar y discutir cómo usamos las palabras lleva a un periodismo más preciso y también minimiza el potencial de daño. Deadlines y firmas. La precisión es primordial en nuestro uso de deadlines, esto es el lugar y la fecha en que se origina el reportaje, y de firmas. Los lectores asumen que la firma indica que el escritor estaba en el deadline, o sea, en esa fecha y en ese lugar. Solo debemos firmar historias desde Datelines, donde el escritor o reportero estuvo presente. Solo podemos usar deadlines donde tengamos personal o freelancers, o sea, periodistas de apoyo, en el lugar para textos, fotos o televisión y estemos recibiendo información de ellos en el terreno. Atribución, y esto es fundamental. La precisión significa una atribución adecuada a la fuente de material que no es nuestro, ya sea en una historia, fotografía o imágenes en movimiento. Nuestros clientes y el público confían en que seamos honestos sobre el origen del material. Esto le permite evaluar su confiabilidad. No es suficiente simplemente etiquetar un video o una fotografía como de cortesía. Debemos identificar claramente la fuente, por ejemplo, videos de la organización Greenpeace o fotos del ejército de los Estados Unidos. De manera similar, es esencial para la transparencia que el material que no recopilamos nosotros mismos esté claramente atribuido en las historias a la fuente, incluso cuando esa fuente sea una organización rival. No hacerlo puede exponernos a acusaciones de plagio. Reportar rumores. Reuters busca reportar los hechos, no rumores. Los clientes confían en que diferenciemos entre un hecho y un rumor, y nuestra reputación depende en parte de eso. Hay momentos en que los rumores afectan a los mercados financieros y tenemos el deber de explicar a los lectores por qué se mueve un mercado e intentar rastrear el rumor para verificarlo o desmentirlo. Puede haber circunstancias excepcionales en las que un mercado se mueva tan rápida y violentamente que publiquemos una historia antes de poder verificar o desmentir el rumor. Y por último, imágenes, gráficas y obscenidades. En el curso de nuestro trabajo, presenciamos y registramos escenas de naturaleza violenta o sexualmente gráfica. Como periodistas, tenemos la obligación de transmitir con precisión la realidad de lo que reportamos, pero también el deber de ser conscientes de que dicho material puede causar angustia, dañar la dignidad de las personas involucradas o incluso en algunos casos abrumar tanto al espectador o lector que se vea afectada la comprensión racional de los hechos. No vamos a sanear la violencia, no censuramos el habla ni hacemos eufemismos con el sexo. No debemos publicar imágenes gráficas, detalles o lenguaje obsceno de manera gratuita o con la intención de impactar. Debe haber una razón periodística válida para publicar dicho material. En todos los casos, debemos considerar si el material es necesario para comprender la realidad retratada o descrita. Y en Taller de Prensa les presentamos a una periodista que ha sido muchas cosas en su vida, pero cuya vocación real es el periodismo. Es periodista independiente, tiene un sitio donde publica noticias de Cuba principalmente, pero con una tremenda fidelidad a la verdad, a esos principios que defendemos aquí y que también publicamos en este programa Taller de Prensa. Bienvenida, Ileana Hernández.
Muchísimas gracias, es un gusto estar por aquí contigo.
Dime un poco, háblame de Ileana Hernández, el ser humano, vamos a decir.
Bueno, mira, desde los 13 años me di cuenta que lo que estábamos viviendo en Cuba era una estafa, y desde entonces mi sueño siempre fue salir de Cuba. O sea, tardé 10 años en irme de Cuba desde que pensé en ese sueño, ¿no? O sea, todo el mundo, las personas tenían diferentes sueños. Unos soñaban con ser astronauta, el otro con ser médico, el otro con ser deportista, y yo con salir de Cuba. Yo soñaba siempre con eso, desde que descubrí que lo que estaban haciendo en Cuba era una estafa total. Entonces, pues nada, logré salir de Cuba después de dos intentos de salir ilegal del país, con 23 años, y desde aquí nunca me vinculé absolutamente nada porque no conocía de nada hasta que ya que empecé. Y mira que yo desde pequeña oía Martín Noticias, pero ¿qué oía yo? Pues las telenovelas que ponían en Martín Noticias. Pero antes de las telenovelas recuerdo que había un programa que era comiquísimo, que me gustaba mucho también verlo, y luego las noticias que venían después de la telenovela. Era el momento mío de Martín Noticias. ¿Quién me iba a decir a mí que después iba a poder estar con ustedes colaborando y visitando el medio. La verdad es que, bueno, y aquí, como estoy aquí contigo, ¿no? Yo siendo una niña, siempre he seguido este medio y siempre me ha gustado. Y ya, pues, cuando logré salir para España, después de dos intentos de salida ilegal del país, después de haber estado 37 días en un calabozo por haber intentado salir por la base naval de Guantánamo, y en fin, es una trayectoria enorme. Yo creo que por eso fue que conseguí hacer el Maratón de Sables en el 2015, porque ya tenía ese entrenamiento de la base naval de Guantánamo.
Vamos a dar un salto entonces. ¿Por qué regresas a Cuba después de estar en España?
Bueno, yo nunca perdí el vínculo con mi país. Obvio, porque yo no salí de Cuba porque tenía problema económico en el caso mío, porque siempre, gracias a Dios, hemos sido solvente. Mi familia, yo no, porque imagínate, yo no, o sea, siendo una jovencita, no tenía cómo. Entonces, para yo poder ser una persona solvente, tuve que salir de Cuba. Y siempre estuve muy pendiente de la situación política. Siempre que iba allí, por ejemplo, cuando ya empezó cuando se empezó a hablar de las armas de blanco, de los 75, del proyecto Varela y todo eso, ya yo me fui enterando porque yo vivía en el exterior.
Sí.
Porque dentro de Cuba era difícil saber dónde estaban los opositores y demás. Y ya me fui vinculando.
Y yo recuerdo que yo... ¿Tuviste un nacimiento paralelo del activismo y el periodismo?
Sí. Yo primero empecé a hacer activismo y luego fue que empecé a hacer periodismo. O sea, fue en el mismo tiempo, fue paralelo. Porque yo en el 2009... yo empecé a hacer activismo con Somos Más. Y en ese mismo año fundé un programa por internet que todavía están ahí, que lo pueden ver la gente, si así lo decían, que se llama Lente Cubano. Mezclar todo, ¿no? Mezclar la moda, la política, sociedad y cosas así para poder incluir muy bien el tema de la política. Tenía varias sesiones, una de ellas se llama... Denuncia ciudadana, donde la gente pues hablaban del transporte, de que si la basura, de la vivienda, de esto y de aquello, que esa era una denuncia ciudadana que yo mostraba en el programa. Tenía 5 secciones y en una de ellas se hablaba de política.
Ya. Después te hiciste corresponsal de Cibercuba, según veo, sí, desde finales del 2018. Y sí, 3 años después... llega el 11J. Yo creo que este testimonio tuyo es lo más importante de lo que vamos a hablar.
Ajá. Yo estaba detenida en mi casa. Yo desde el 11, después de San Isidro, a mí no me dejaban salir de mi vivienda.
Sí, esta especie de prisión domiciliaria.
Yo tenía una cámara en la esquina de mi casa, sí, ilegal, porque yo no estaba acusada de nada, yo no tenía ningún proceso penal, yo no tenía absolutamente nada. O sea, ellos les dio la gana de montarme la patrulla, 2 patrullas diarias yo tenía y una cámara en la esquina de mi casa.
Como siguen haciendo luego, con gente como Camila Costa, por ejemplo.
Exacto. Y luego la vigilancia del presidente del CDR que vivía frente a mi casa y el intento de citarme para la estación de policía hasta que yo dije no voy más porque es más de lo mismo. Ya ustedes me van a convencer a mí, ni yo lo voy a convencer a ustedes.
Y actos de repudio también, porque recuerdo que tenemos...
Actos de repudio, sí, el 9 de diciembre, el día antes de los derechos humanos. El 9 de diciembre del 2020 fue que me hicieron a mí el acto de repudio después de haber salido del acuartelamiento el 26 de noviembre.
Del 2020. Tú dices del movimiento San Isidro.
Sí, cuando salimos del acuartelamiento en la sede del Movimiento San Isidro, allí con Luis Manuel y con los demás muchachos, con Michael, Anameli, bueno, todo el grupo que éramos 16 personas.
¿Cómo ves el desarrollo justamente a partir de San Isidro hasta el 11J? ¿Qué coherencia le ves a eso? ¿Qué nexos le ves?
San Isidro fue el despertar. Y mira que anterior a San Isidro se habían hecho otras manifestaciones, pero el pueblo cubano no había visto la verdadera cara del monstruo que es la dictadura comunista cubana. Nosotros le mostramos al mundo, a los cubanos principalmente, esa realidad, a los cubanos dentro de la isla, más que a los de afuera, porque los de afuera saben perfectamente que la mafia que son estas personas, pero los de dentro de la isla todavía tenían un escepticismo, todavía no tenían las cosas tan claras hasta que llegó el momento del acuartelamiento de San Isidro, que nosotros mostramos la verdadera cara de la dictadura cubana con toda la represión y con todas las cosas que hicieron con nosotros en esos 10 días que estuvimos allí encerrados y haciendo la huelga de hambre de 8 días.
Y eso se quedó ya totalmente demostrado justamente con el 11J. ¿Cuál es tu memoria del 11J?
Pues mi memoria del 11J fue despertarme por la mañana y ver las redes sociales y ver que había que estaban saliendo en San Antonio los baños. Sí, fue la primera salida. Y luego se unió inmediatamente Santiago de Cuba. Pues, y ya después se fueron uniendo. Todo el mundo salió para las calles en todas partes. La verdad que eso fue brutal.
Y
fue
además,
una emoción. Yo dije, ya ganamos.
Todavía están las los videos en YouTube y es impresionante. ¿Tú ves la posibilidad de otro 11J en Cuba?
Está pasando, pero no un 11J, no como un 11J, pero todos los días en Cuba la gente está saliendo a las calles y la gente está haciendo cacerolazos. Hay pequeños focos, pero todos los días, mira, hace dos o tres noches que está saliendo, por ejemplo, mi zona en Cojímar, la gente ya está cansada de los apagones y está saliendo. Sale La Lisa, sale Mantilla, salen en Oriente, salen en todas partes. Lo que pasa es que son pequeños focos, no es como un 11J, pero todos los días en Cuba hay una manifestación, un cacerolazo, o siempre hay algo en nuestros últimos días, principalmente por el tema de los apagones, que el régimen no hay manera de que acepte de que ya ese sistema se acabó, y ellos quieren continuar ahí, no les importa que el pueblo les diga basta, ellos siguen ahí como si no estuviera pasando absolutamente nada. La gente celebra el 11J como el día de la rebeldía nacional, porque realmente, si te das cuenta, las comparaciones son totalmente diferentes. El 11J del 2021, quien salió a las calles fue el pueblo cubano. Ese es el verdadero despertar nacional, esa es la verdadera rebelión nacional. No unos cuantos delincuentes saltando cuarteles Moncada y matando gente ni nada de eso. Salió el pueblo cubano a las calles. Entonces es lo que es el sentir del cubano.
Si exacto. Usted quiere estar a un clic de la noticia, siga a Iliana Hernández en Clic Cuba, porque eso sí, en cuanto ella sepa que la noticia es verdadera, eso va a estar en las redes sociales. O sea, se demora un poquito, como debe hacer cualquier periodista profesional, pero sí, es algo que hemos ido siguiendo, siempre ponemos sus notas en nuestros informes del Observatorio Cubano de Conflictos, porque son notas confiables,
Y los archivos que pasan ustedes, los informes que pasan ustedes de las manifestaciones, tienen un control tremendo, que me envían un informe de la situación que hay, porque imagínate, yo no llevo el conteo de la cantidad de manifestaciones, no, eso, yo saco la noticia.
Eso déjanoslo a nosotros lo llevamos a diario.
Yo saco la noticia, pero el informe de cuántas manifestaciones han habido en el país, vamos, me encanta cada vez que me pasan el informe.
Vamos a ver, este mes pasado hubo 107 protestas presenciales en la calle. Yo creo que la gente está pasando de lo que es la desesperación a la ira, y eso lo estamos viendo, y lo estamos viendo todavía en julio como continúa. Así que vamos a estar pendientes de ti. Iliana, gracias, mi amor, por estar con nosotros en Taller de Prensa.
Gracias a ti. Un abrazo. Padre, vida y libertad.
Han escuchado Taller de Prensa, un recorrido por técnicas y principios del periodismo que te permitirá informar e informar bien sobre lo que te preocupa y no se cuenta, o se cuenta mal, en el lugar donde vives. No odies a los medios, conviértete en ellos. Conducción y guión, Rolando Cartaya. Entrevistamos a Iliana Hernández. Producción, Ali Cartaya. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes.
Gracias.